Sean muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenidex a este su radio Cupa Polacas. Yo soy Sol Nazar.
Yo soy su coanfitrión, el queridísimo Bocho Miranda, aquí acompañado de nuestro compañero chihuahuense
Sechan. Sí, un apodo que se me acabó de ocurrir, ¿por claro, qué no?
El Sechan. Claro, Sechan, como este rapero que se aventó al carajo en Colombia, ¿no? Sí.
¿Se llamaba Sechan?
Bueno, Sechan, ¿no? Ah, no, Sechan no está muerto, ¿no? No, era Cancerbero,
¿no?
Ah, sí. No, no, es que los raperos se mueren a cada rato, pero bueno.
Y bueno, introduciendo un poco a Radio Cupa Polacas, pues bueno, somos una radio estudiantil. Basada, nos localizamos en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales.
Pero somos basados, como dice mi queridísimo Sol. Emanamos de la Central Ocupa, Ernesto Guevara, este personaje un poco soñador.
Pero bueno, la Central Ocupa, pues bueno, tiene
su sede.
Tiene su sede en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM.
En el edificio B, en salón 210. Así que si quieren ir a tirarnos mierda, pueden ir a este
todos
salón.
Sus comentarios mándenlos a la dirección postal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Claro. Ahí recibimos todo nuestro correo.
Edificio B de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, salón B210. Evidentemente nos vamos a pasar por el culo, pero claro que vamos a...
Pero leemos todas.
Exacto, exacto.
Exactamente. Y el día de hoy queríamos empezar con la investigación de Peña Nieto por parte de la FGR. AMLO ya llevaba amenazando a los expresidentes con una investigación. ¿Qué pedo?
Bueno, realmente sabemos que la ley no es retroactiva. Y el hecho de que se esté investigando a Peña Nieto, creo que es una conquista política de la cuarta transformación, esta cosa que Andrés Manuel trajo al país estos últimos días o años, quizás, no sé cuánto tiempo llevamos gobernados por Andrés Manuel, como 70 años, ¿no? Como 70 años.
Pareciera con claro, tantas apariciones públicas, no, pero Andrés Manuel fue electo el 1 de julio del 2018.
Ya lleva más de medio sexenio.
Bueno, pero no, porque entró en diciembre, pero...
Ah, claro, pero digamos que...
Ya va a entrar a la mitad de sexenio, pues.
La mitad de sexenio.
Aparte que ya fueron las elecciones intermediarias, las cuales deciden el contenido de la Cámara de Diputados y Senadores, lo que pues...
Entonces ya después de mitad de sexenio puedes hacer cualquier pendejada que se te ocurra y llegas a...
No hay problema.
No hay problema, claro.
Claro, ¿quién te va a juzgar?
Sí, claro.
Otro AMLO.
Otro AMLO. Pero bueno, Enrique Peña Nieto, este personaje cuyos fósiles en la UNAM recordamos como el mayor enemigo público número uno, 1.5.
No solo fósiles de la UNAM, sino fósiles de hasta de Levero.
Ah, claro, ¿no? Y incluso personajes como Genaro Lozano, ¿no? Que están en Foro TV.
O ¿cómo se llamaba este man?
Atolini, este sujeto, ¿no? Atolini. Que era la cabeza del Yo Soy 132 en aquellos años. ¿Cómo me arrepiento de haberle dado tantos minutos de mi vida ese de movimiento de mierda? Pero
cómo me arrepiento de haberle dado tanto dinero.
Claro,
personalmente,
claro. Sí,
no. A Tolini, ¿no? Así que me pedía bar y sí, así, güey.
Sí. Se parece de Herbé, entonces que los de Herbé son unos culeros. Pero bueno, Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasa con Enrique Peña Nieto, mi queridísimo Sol?
Pues bueno, es acusado de acuerdo con la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. Y ahora te estoy citando, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales que se han solicitado mientras obtienen diversas pruebas indispensables para la
judicialización del
caso. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, las transferencias representarían un monto de más de 26 millones de pesos de México a España, presuntamente recibidas por Peña Nieto entre el año 2019 y 2021, con un esquema detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera, según detalló su titular Pablo Gómez el 7 de julio. Este dinero fue transferido a un familiar consanguíneo desde una cuenta de México hacia España. El dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
Apenas para un chicle de un político, realmente, 20 millones que representan. Pero bueno, a la unidad de inteligencia financiera y al SAT no te le puedes escapar, ¿sabes? Ellos, a pesar de que estés enterrado, van a seguir chingando el palo en tu tumba. Y bueno, eso para nosotros los mortales, pero Enrique Peña Nieto, este antiguo jerarca del nepotismo y la corrupción mexicana, ¿por qué la fiscalía trata de investigarlo hoy en día? ¿Qué tenemos como objetivo de este gobierno para que Enrique Peña Nieto sea uno de los primeros presidentes, expresidentes, que...
Bueno, no sería de los primeros, ¿cómo se llama este cabrón? El que acaba de morir a sus ciento y cacho años.
Ah, este idiota, Luis Echeverría.
Luis Echeverría, pues también fue...
Fue juzgado, claro, fue juzgado. Pero estamos hablando de un presidente que fue juzgado 30, 25 años después de su mandato. Claro, Enrique Peña Nieto está siendo el blanco de una práctica política en esta ley de oro de los presidentes son intocables en este país, como el presidente recientemente saliente.
¿Crees que es un cambio en la forma de hacer política dentro del país? O sea, que porque normalmente en otros países, o sea, el presidente que sale, presidente que es investigado por crímenes contra la nación, debido a que pues tienes que ganar sobre la opinión pública y tienes que destripar a los elementos, en este caso peñedistas, dentro de tu gobierno.
Bueno, realmente estamos hablando de que es el primer presidente saliente, inmediato, desde Plutarco Elías Calles, que es sujeto a cargos políticos y jurídicos. Bueno, realmente esta ley era invaluable, ¿no? Los expresidentes eran intocables, pero Enrique Peña Nieto está tornándose en un canal muy diferente en este sentido. Claro, nuestro queridísimo presidente, ojalá nos llegue la nómina muy pronto de Andrés Manuel y de Morena. Lo queremos mucho, mi queridísimo cabeza de pañal. Pues le echaron la bolita en una mañanera, en una de sus tantas mañaneras, que a mí me parece que llevamos 700 años en su gobierno, porque perdí la cuenta de las mañaneras. Y él habló de que ese balón no jugaba en su cancha, que era una cosa de la fiscalía. Pero vamos, la fiscalía, ¿a quién responde? No responde, digamos, no es como el INE, ¿no? O sea, el INE sí se le pone al tú por tú al presidente.
Por ahora,
¿no? Por ahora, por ahora, claro, ¿no? Lorenzo Córdoba se va el año siguiente.
Pues la investigación del expresidente Peña Nieto, pues esperemos, o sea, hasta la fecha, pues nada más tenemos los datos básicos de la investigación.
Claro, claro.
Las razones por las que se abre la carpeta de investigación y algunos datos que pues ahí estaban saliendo, ¿no? Ya desde el sexenio de Peña Nieto, pues sabíamos que había ahí unas relaciones interesantes que tenía con la constructora española OHL, las cuales pues parece ser, de acuerdo con investigaciones de Carmen Aristegui y de su equipo,
sí, la Santa Virgen de la facultad, ¿no?
Claro. Tenemos claro. Ahí un póster de ella en el cubo. De acuerdo con investigaciones hechas por su equipo, pues parecería ser que la llamada Casa Blanca habría sido construida por uno de estos nexos de constructoras que tenían con el expresidente.
Bueno, y OHL, digamos, ustedes, mis queridísimos y queridísimas podcast-escuchas, alguna vez han viajado al interior de la República. OHL es quien controla carreteras como el circuito exterior mexiquense, digamos, tiene, digamos, el hecho de que el nombre mexiquense dice algo, ¿no? O sea, Peña Nieto tiene muchos vínculos con esta clase de empresas, y al final del día, en su sexenio, pues, digamos, sobre lo legal, lo político. Pero una vez salido de la presidencia y del poder político su grupo, y que quizás puedan perder en el Estado de México su bastión.
¿Tú crees?
No lo sé, digamos, Delfina va por la segunda vuelta, ¿no? Es una especie de Andrés Manuel o Andrés Manuela, no sé cómo decirlo de forma inclusiva, de consumo Andrés interno. Manuel. Andrés Manuel es de consumo interno para los mexiquenses, ¿no? Estos graciosos compas que siempre se están quejando del transporte público, pues
Es que sí es muy caro.
Ah, es demasiado caro en el estado, ¿no? Y es una porquería, digamos. Pero bueno, el Estado de México puede ser perdido por Morena en las siguientes elecciones del año que viene.
Entonces, por el PRI, pues.
Claro, el PRI, digamos.
No, o sea, puede ser perdido por el PRI, ahorita está el PRI.
Ah, claro, está el PRI, no, y el PRI ha estado durante siempre, ¿no? Alfredo del Mazo, el actual gobernador, su abuelo y su papá fueron gobernadores. Es un negocio familiar, claro. O sea, es como, pues, es algo muy, muy, muy cabrón, ¿no? Queda en familia, queda entre el mismo grupo, el famosísimo grupo Atlacomulco, entonces... Pues bueno, si el PRI pierde esta gobernatura, ¿qué podemos esperarnos de lo que siga para Peña Nieto y este grupo Atlacomulco que tantas veces trató de controlar no solo el Estado de México, sino el país, ¿no? Carlos Jan González también figura en estos personajes que en algún momento manejaron la política nacional.
Y bueno, estaremos muy pendientes a cómo se desarrolla la investigación contra el expresidente Peña Nieto. Esperemos, lo cual pues no será posible que se pudra en la cárcel, pero...
No lo sé, ¿no te imaginas a Peña Nieto en Santa Marta con su trajecito café, viendo boxeo interreclusorio?
O sea, bueno, es que es toda una cosa, ¿no? Porque pues también en las cárceles de México hay niveles, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Si no tiene varo, puede vivir de huevos.
Ah, claro, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero bueno, esperaremos los resultados de la investigación de la FGR y investigaremos las consecuencias políticas que tendrá el investigar a un expresidente por enriquecimiento ilícito. Pasando a otros asuntos, pues tenemos lo que nosotros llamaríamos el ataque por parte de los bancos centrales y pues en sí de las administraciones gubernamentales alrededor del mundo contra los trabajadores. Esto es debido a la subida en las tasas de intereses por parte de los bancos centrales, los cuales eventualmente terminarán afectando la inflación, subiendo la inflación, que también hay otros factores como la guerra entre Ucrania y Rusia, pero pues
la guerra entre Ucrania y Rusia. Ajá. Eso no me quedó en el olvido, creo que la CNN ya ni siquiera lo pasa en sus tabloides.
No, la CNN, la CNN, el otro día estaba viendo las noticias con mi papá y puso CNN. Y el man al que entrevistaron era un ex agente de la CIA.
Ah, claro, una persona de bien.
Claro. Entonces era un ex agente de la CIA, el cual... trabaja para el Atlantic Council, este maravilloso think tank partidario de cualquier política gringa intervencionista. Así que CNN, los medios gringos continúan pensando en la guerra ucraniana-rusa, aunque a los gringos en general les valga bastante pito, ¿no?
Ah, claro, claro. Pero entonces digamos...
Pero hablando de los bancos centrales, regresamos a esta cuestión. Los trabajadores durante el periodo pandémico obtuvieron... beneficios en varios países, en el nuestro no tanto, debido a que no hubo un apoyo directo a la población, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde muchísima gente pudo salir de sus trabajos culerísimos y pasar ya sea a los beneficios que te daba directamente el gobierno o al seguro de desempleo. Okay. Esto le proporcionaba a la gente un colchón.
Ajá.
Una red de seguridad, la cual les permitía pues poder buscar otras chambas, ¿no? Otras chambas que tal vez les llenaran más, no tuvieran condiciones tan culeras, horas laborales tan largas.
Digamos, trabajos con prestaciones reales, ¿no? Esta idea de crearon 250 mil empleos y yo tengo 3 de esos empleos. No, no, no. Un empleo que te dé prestaciones.
Un empleo que no necesites acumular más empleos, ¿no?
Ok, ok.
Entonces... esta fue una realidad en la pandemia, pues muchísima gente tuvo oportunidad debido a los apoyos económicos directos. Y esto es de acuerdo a un artículo dentro de The Intercept en Estados Unidos, pero pues también si pueden checar algunas fuentes de izquierda, encontrarán que se argumenta que esta subida a las tasas de interés es en realidad un ataque a los trabajadores. ¿Por qué? Porque las tasas de interés afectan de manera directa a los préstamos instantáneos, que serían los préstamos bancarios, así de a pie, de a día, los cuales, pues, trabajadores a lo largo de todos los países, pues, incurren. Así que esta red de seguridad financiera, a la cual podrían acceder trabajadores y personas por igual, pues está desapareciendo debido a que las tasas están subiendo, ¿no?
Entonces, mi queridísimo Sol, estás hablando de que estos, digamos, beneficios sociales, económicos que tuvieron los trabajadores en Estados Unidos, aquí, bueno, realmente no sé si existieron.
Pues mira, aquí hubo algunas prestaciones bastante mínimas, o sea,
te daban un pavo en Año Nuevo. ¿Mm?
Y durante toda la pandemia se le exigió bastante al gobierno de Andrés Manuel que los apoyos económicos crecieran.
Ok, ¿no? Entonces, estás hablando de que la inflación...
Las tasas de interés.
Las tasas de interés dictadas por estos bancos centrales.
La inflación en sí afecta...
Claro, y ahorita vamos allá, pero digamos, las tasas de interés dictadas desde aquel lado del río...
Las cuales eventualmente serían
trasladadas
al Banco Central Mexicano.
Claro, están afectando a estas prestaciones que se dieron en la pandemia y contrarrestando el poder adquisitivo que tuvieron estos durante este periodo de contingencia.
No solo el poder adquisitivo, sino el poder de negociación, porque no es solo que los trabajadores pudieran tener más acceso a bienes de consumo, uh-huh, sino que también tenían más poder de negociación debido a que si un patrón o una empresa no les daba lo necesario, tenían la oportunidad de moverse a otro lado, ¿no? Debido a que existía esta red de seguridad mínima y ahorita a partir de o sea, porque este cambio en la política del Banco Central gringo no solo vino sola, sino también vino de una descalificación masiva de la gente del seguro de desempleo.
Okay.
Así que no solo vino con las nuevas tasas de interés ni la inflación, sino también con que a la gente ya no se le estaba quitando ese seguro de desempleo.
Bueno, y realmente esto no solo, digamos, atañe al sistema económico gringo, sino que también el mexicano. Incluso el día de hoy domingo se habla en los periódicos nacionales de que la extensa secuela de la inflación se recobrará de estos niveles bajísimos hasta 2024 o hasta que termine el sexenio de este cabecita de pañal. Y bueno, el efecto en los bolsillos es demasiado grande, uh-huh, grande, o sea, y creo
que... Sí, la canasta básica que es un intento de control de precios, pues tampoco está teniendo resultados.
Ah, claro, y digo, o sea... Tanto tú como nuestro queridísimo invitado,
Sechan,
tanto como yo, pues lo hemos sentido en nuestros bolsillos. Y bueno, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famosísimo INEGI, este instituto que te va a molestar a tu casa como testigo de Jehová, habla de que al cierre de la primera quincena de julio, la inflación se colocó en un nivel de 8.16%, que quiere decir que, según ellos, su nivel más alto es, digamos, comparable al de hace dos décadas. Y hace dos décadas estamos hablando de cuando se le quitaron los ceros al peso.
Claro.
Muchísimo después, ¿no? O sea,
cuando fue el periodo de privatizaciones masivas.
Claro, no, digamos, ya estábamos centrados un poco con Fox, con este personaje, uh-huh, de las botas que le gustaba ir con Derbez en sus programas. Pero... bueno, es
el inicio de la democracia mexicana.
Claro, pues. Claro, ¿no? Este inicio de la democracia con el profesor Waldenberg, que un saludo a nuestro paladín de la democracia, que realmente pues nada más lo hizo para tirárnoslos en la cara en la facultad. Pero bueno, la jornada precisamente dice que, por ejemplo, las cafeterías, el precio promedio de las bebidas incrementó en promedio 3 pesos en los pasados 2 meses. En 2 meses 3 pesos. Uh-huh. O sea, un café que te costaba 7 pesos hoy te cuesta 10. Y de esas completas para tu pasaje, que también subió un peso.
Efectivamente.
O sea, y sí, o sea, nos va pegando, nos va haciendo pedazos la economía local. Y bueno, según esas estimaciones, hasta 2024... ¿Qué puedes hacer de aquí a 2024? ¿Ver series en Netflix?
No, ya no, porque
ya no.
Justamente el gobierno federal le dice a la gente que para enfrentar estas nuevas condiciones económicas, pues renuncian a los al streaming.
Ah, claro, claro, una nota precisamente del mismo periódico La Jornada habla de que contra la carestía se recomienda prescindir de los servicios de streaming, o sea, manden al carajo. Bueno, Netflix está...
El problema aquí es, sí, mandemos al carajo.
Pero ¿cómo puedo vivir sin Better Call Saul? O sea, carajo, ¿cómo puedo vivir sin eso?
Bocho, lo veíamos
¿cómo
antes?
¿Puedo vivir sin Breaking Bad en un país donde el único mecanismo Bocho, para salir adelante es vender vicio, vender cristal? O sea,
Bocho, antes lo comprábamos en el tianguis.
Claro, 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 compramos el cristal en el tianguis.
Exacto. No, el cristal, pendejo. Los programas de televisión.
Ah, sí. Ok.
Pero, pues, los trabajadores parece ser que fueron unos pequeños victoriosos dentro de la pandemia, pero pues alguien
victoriosos.
Más. Pues sí, claro.
Ok, ahorita beneficios. Te cuesta 20 pesos el kilo de tortilla.
O sea, te digo que durante la pandemia. Ahorita ya estamos poquito fuera.
Ya, pues, fuera, sí.
O sea, ahorita ya no estamos cobrando los efectos. Pero, ¿quién? Hubo otro gran ganador de la pandemia.
¿Quién más? ¿Con qué vacuna te inocularon?
Ah, no, discúlpame, pero a mí me pusieron la Sputnik, ¿no?
La Sputnik, ah, ok, o sea...
La AstraZeneca también.
Claro, estás a favor de la invasión Ucrania, porque es
sí,
rusa.
Definitivamente.
Mi queridísimo Sechan, ¿con qué vacuna te inocularon en esta pandemia?
Con la AstraZeneca.
AstraZeneca.
La más, bueno, era la que más miedo le tenía a la gente, al menos de los que me contaban.
Bueno, realmente, sí, mi madre fue inoculada con esa vacuna y le pegó muy fuerte. La primera dosis, la segunda ya no, la tercera menos. Pero digamos, toda esta serie de vacunas que creo que en México es un caldo de chile, mole y pozole de todas estas empresas y farmacéuticas, se hicieron ricas. Realmente elevaron su valor en 274 mil millones de dólares. ¿Te imaginas qué cantidad de dinero y de capital es eso? En un periodo tan corto como... ¿Cuánto llevamos de pandemia? ¿Dos años y medio?
Pues suficiente como para poder comprar políticas, para poder comprar políticos, para poder llevar a cabo su visión de un país.
¿Qué visión de país?
Pues la de las farmacéuticas, yo pensaría que sería una en donde se continúe investigando no la enfermedad crónica, sino la enfermedad naciente, y aún así pensando en el beneficio inmediato, ¿no? Porque, pues bueno, curar enfermedades de largo plazo, pues es un montón de investigación, es un montón de recursos los cuales tienen que ser invertidos, a diferencia de enfermedades nacientes, las cuales, pues, o los farmacéuticos tipo para las enfermedades mentales, ¿no? Los cuales, pues bueno, salió un artículo hace muy poco que mencionaba que la depresión ni la ansiedad tienen este factor neurológico. O sea, que no empiezan por un factor de falta de serotonina. Esto lo vi hace muy poco. Sino que, de acuerdo, como decía hace ya 8 años, creo, Mark Fisher, un teórico gringo, toda enfermedad mental tiene, claro que tiene componentes neurológicos, pero pues tiene un inicio en lo social.
Sí, un catalizador, ¿no?
Un
social.
Un catalizador social, justamente.
Sí, ¿no? Y realmente la pandemia, digo, al final del día creo que todos lo logramos vislumbrar. Tuvo cuestiones psicológicas bastante grandes.
De las cuales todas las empresas farmacéuticas ahora se pueden beneficiar.
Claro, claro. Y digamos, ¿cuántos de quienes hoy, lunes 8 de agosto del 2022, quienes regresamos a clases en esta facultad, no estamos vacunados? Digo, hay muchos antivacunas.
Hay algunos compañeros los cuales se rehúsan a vacunarse siquiera una vez.
Claro, claro.
A pesar de que ya tienen el esquema completo de vacunas nacionales, pero...
Sí, no, digamos, todos tenemos esa cicatriz en el hombro de la vacuna. No, ¿qué es? ¿Era el tétanos o la...? ¿Cómo se llama esta enfermedad que viene del mono, según...?
No sé. No sé a cuál te refieres, mi bocho.
Esta enfermedad, la viruela símica.
Pero la viruela símica, pues bueno, para el mínimo parece ser que es un mal nuevo, pues.
¿Te parece un mal nuevo?
No, no...
Siendo que la vacuna fue descubierta hace 50 años.
Sí, según yo la vacuna ya está por ahí, ¿no? Pero...
Claro, claro.
Pero bueno, Vivo 8, hablando de condiciones culeras que continúan empeorando, hablando del papel, de cómo los trabajadores son tratados por el Estado, qué buena transición, ¿eh? Hablemos de la minería. Hablemos de los mineros atrapados en Coahuila.
Mineros atrapados en Coahuila. Como ustedes saben, mis queridísimos y queridísimas podcast escuchas, desde la semana pasada en Coahuila, específicamente en Sabinas, se llevó a cabo, o bueno, se suscitó una tragedia que, si bien tragedia, hablaríamos de algo provocado por causas humanas
de las negligencias
de los dueños de las mineras, que si bien las mineras en este país pues tienen una fama muy 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 mala, pero bueno, no es algo nuevo. En esta ocasión quedaron atrapados en Coahuila 10 mineros en una mina de carbón, a los cuales al día de hoy, lunes por la mañana, no han podido sacar aún. Existe la esperanza, según... bueno, esto es muy curioso, ¿sabes? Los mismos familiares de los mineros que están atrapados hablan de que tienen la esperanza de que sigan vivos porque se hayan ido a refugiar a una especie de... Se le llama campana en el argot minero, pero realmente ellos tienen esa esperanza fincada en este espacio, no por coincidencia, no por una idea metafísica, simple y sencillamente es porque ha pasado muchas veces en Coahuila. Realmente en 2006, no me dejarás mentir, mi queridísimo Sol, la tragedia de Pasta de Conchos, no sé qué tan usual, no sé qué tan recurrentes sean esas tragedias en Coahuila, pero realmente es algo preocupante el hecho de que las mineras sigan y sigan después de 16 años cayendo en esta clase de prácticas, ¿no? En esta clase de negligencias que merman la vida de los mineros. ¿Hasta dónde se tiene que llegar? Muchas veces se tiene este dicho de una vez ahogado el niño, tapado el pozo. Y ahorita realmente sí, evidentemente el gobierno va a comenzar a investigar, a indagar, a regular, quizás, entre comillas, la cuestión minera en Coahuila, pero ¿qué nos garantiza que en un futuro no tendremos una situación similar a la que ocurrió la semana pasada en Sabinas? ¿Qué me dices tú, queridísimo Sol?
Pues aquí tengo un artículo del Siglo de Durango, Coahuila, pues. Ajá. En donde entrevistan a miembros de las familias, justamente de Pasta de Conchos, quienes hablan de que estos sucesos continúan sucediendo a lo largo de los años y culpan a las empresas mineras de fomentar actitudes por parte de los mineros donde tienen que ser machos y valientes y no quejarse de las condiciones seguras de trabajo, ¿no?
Ah, claro, porque no
aprovechándose de la idiosincrasia mexicana sobre el machismo y el no dolor.
Sí, claro, porque no tener sindicato es...
Desde machos.
Desde machos, claro, claro.
Claro, juntarse con otros trabajadores es de...
Es de machos y tener condiciones deplorables laborales es de machos.
Claro. Y aguantárselas más.
Evidentemente. No, bueno, y en la jornada, precisamente en el Correo Ilustrado, hablan de que del 88 al 96, el proceso de privatización benefició a las firmas canadienses y mexicanas. No sé qué tanto creerle a gente que escribe en la jornada, pero evidentemente... Digo, no es coincidencia que dentro de la privatización se comenzaran a hablar de condiciones laborales más deplorables. Claro, aunque estas empresas mineras, esta labor extractiva se llevara a cabo por el Estado, fueran paraestatales, no garantiza la seguridad de los mineros. Pero, ¿qué tanto puede presionar un gobierno y... tragedias como la de Pasta de Conchos hace ya muchísimos años para mejorar la calidad de vida y laboral de los mineros?
Bueno, es que aquí también hay algo interesante, que es que a pesar de que la actividad minera sea considerada una actividad primaria económica, lo cual le da prioridad a ojos del gobierno. También continúa siendo una industria la cual paga una cantidad mínima de impuestos, es decir, las retribuciones que se le da al Estado son mínimas. Si es que, de acuerdo con investigaciones de grupos en contra de la minería, llegan a ser menos del 1%.
Claro, claro.
¿No? Entonces, este mito de parte del gobierno y de parte de las industrias mineras, que hay un beneficio neto para la nación, a pesar de los daños ecológicos, a pesar del, por ejemplo, de este tipo de cuestiones en donde hay daños a los derechos laborales y eventualmente estos daños ambientales no solo son a la región inmediata, sino a regiones contiguas, las cuales son contaminadas por los residuos de esas empresas mineras, pues hasta creo que tendríamos que cuestionarnos el papel de México como industria, como país minero.
Bueno, pero diles a Canadá. Digamos Canadá.
Claro, Canadá nos deja de minar,
o sea, pues. Trudeau parece alguien que no va a tener mosca y a quien podrías patear y se iría a llorar con su primer ministro.
Después de vestirse como persona negra.
Ah, claro, claro. Sí, no, porque, bueno, digo, su primer ministro, porque realmente Canadá, ¿quién responde? Digo, es un es como el hijo de Gran Bretaña.
Francia y Estados Unidos.
Claro, no, pero de Gran Bretaña, digo, Estados Unidos es como el hijo malviviente que dijo, ¿sabes qué, papá? Te vas al carajo. Y Canadá fue como de, te hago caso, y es el que menos le hicieron, le dieron problemas en ese sentido, ¿no?
Pues bueno, problemas en, dependiendo de quién le preguntes, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, hablando de problemas causados aparentemente por
desastres naturales.
Por desastres naturales.
Claro, claro.
El cual en el caso de la minería pues no sería, pero pues tenemos que transicionar.
Sí, claro, ¿no? Porque no llegó Agustín Carstens a tapar el pozo con su corpulencia, sino que fue un pozo de agua. Claro, digamos, es natural, digo. Al final del día, el gobierno, ¿qué puede decir? Es natural, eso pasa, ¿no?
Y bueno, confiando en estos testimonios de la naturalidad de los problemas, pasamos a hablar del rayo, el cual causó un incendio en Matanzas, Cuba, la cual hasta el momento tiene un muerto y 19 heridos.
Bueno, se habla de también 17 bomberos desaparecidos, o sea que, digamos, un rayo provoca eso. ¿Crees que el imperialismo yanqui puede provocar rayos?
Pues no ha salido información al respecto de las máquinas de clima de Estados Unidos, pero pues cuando Cuba dice que algo es un evento natural, creo que hay que confiarles.
Ah, bueno.
Porque normalmente pues las acusaciones van en contra de Estados Unidos, ¿no? Ya sea el llamado síndrome de Habana, el cual, pues aparentemente, según los estadounidenses, habría provocado a varios diplomáticos el dolor de pancha.
De
panchita.
Ok.
Efectos parecidos a los que te daré con una cruda.
¿Cómo se llama este programa según los cabezas de aluminio que provoca temblores en el mundo? ¿Harp?
No me la sabía.
¿Harp? Pelú. Bueno, ese
no me la sabía, la verdad.
Es un empresario mexicano, creo. El programa Harp, digo, yo he platicado con algunos partidarios de la teoría de la conspiración, demasiado cabeza dura, y hablan de que Estados Unidos puede provocar terremotos a partir de estas instalaciones, ¿no? Bombardeando, no sé qué carajo.
Pues bueno, lo que sí pueden hacer es hacer fracking, lo cual disminuye la densidad de la tierra, lo cual ocasiona terremotos eventualmente.
Ah, claro, pero realmente Estados Unidos podría provocarle a Díaz-Canel un rayo en una central,
pues,
para matar bomberos.
Justamente debido a... Es que hay una larga historia de parte de los... De la relación de Estados Unidos y Cuba postrevolucionaria, donde los gringos llevaron a cabo actividades de sabotaje inmensas. Normalmente los cubanos tuvieron la inteligencia para poder llamarlas lo que eran actos de sabotaje y terrorismo, pero si en este caso mencionan que es un acto natural, el cual sería un rayo que desafortunadamente cayera en Matanzas.
Hay que creerle a Cuba, ¿no? Digamos, una, claro, matanza en Matanzas, creo que a partir de ser provocada por un rayo, creo que al final del día es causa de un rayo, ¿no? Digo, el hecho de que no le hayan echado la culpa a los yanquis,
pues algo nos tiene que decir de la naturaleza del evento, ¿no?
Sí, no, porque digamos, los cubanos, pues, pues en cuanto le temen a esta clase de cosas, pues huyen a Miami, ¿no? A jugar Vice City en la vida real.
No, pues eso es nada más los cubanos gusanos.
Ok, los balseros, sí, claro.
Pero bueno, hablando de...
Tú no serías balsero. Vivirías en el régimen castrista.
Yo probablemente me meteré al gobierno, pues.
Al gobierno castrista.
Ajá.
Ok, ¿por qué? O sea, ¿qué te da la seguridad de que entrarías al gobierno castrista?
Que soy comunista, pues.
Okay, ok.
Que soy rojo. Okay, que el compromiso a la revolución me llevaría a...
Claro, como en Venezuela, ¿no? Hugo Chávez teniendo esta ferviente creencia en que él era cristiano y tenía un bate para acomodárselo en las costillas al demonio, y al final le dio cáncer.
Bueno, es que Chávez también era todo un personaje, ¿no?
Bueno, claro. Y Chávez, el de la facultad, o Chávez el de Venezuela.
No, el de Venezuela. Aparentemente, claro. También, de acuerdo con declaraciones rusas, los rusos tienen evidencia de que el cáncer, el cual consumió el cuerpo del comandante Chávez...
Comandante Chávez, te orejón.
Sería pues causado por el gobierno estadounidense.
¿Tú crees que un gobierno puede causar cáncer?
Sí,
claro.
Porque los gringos en los años 70s, 80s fueron descubiertos con un arma que la cual causaba infartos.
Infartos.
Ajá.
Okay.
El arma causó infartos.
¿Has visto, Kikas, esta morra que tiene un aparato para... ¿Cómo se llama esta chica güera rara?
Chloe Gretz.
Chloe Gretz, ¿no?
Ajá, algo así, sí, sí.
Un apellido nazi, ajá. Claro, ¿no? Sí, pero que en una escena provoca diarrea a las personas. ¿Tú crees que los gringos serían capaces de hacer esa clase de cosas, esa clase de armas?
La nota café creo que puede ser una realidad. Pero, pues, en este caso...
La nota café.
Claro, sí.
Como así en se South Park. Llama, la nota café.
Como en South Park.
O sea, sí. Ok. Ah, claro, South Park es el pináculo de la...
A mí en lo personal no me gusta South Park, la verdad.
¿No te
pero...
gusta South Park?
No, güey, no.
No, porque, o sea...
Se me hace... O sea, primero viene de parte de gente que se adscribe al libertarianismo gringo, lo cual es derecha liberal, y pues me parece que su análisis político es así... básico como nada.
Claro,
así que
claro.
Pues no me gusta, la verdad.
No te gusta.
Y me quedé medio traumado con un episodio donde no me acuerdo si una rana o Paris Hilton se mete al culo de alguien, y se me hizo una imagen muy o sea, como demasiado fuerte para mi sensibilidad en el momento.
Queda cancelado South Park para este podcast.
Bueno, para mí personalmente.
Ah, bueno, claro, uh-huh. Claro. ¿Has visto si rapas a los personajes de South Park? Son los mismos eventualmente.
Pues, ¿no? Como en el anime.
Claro, claro.
Y bueno, hablando de crímenes causados por los gringos y sus agentes, hablemos un poco de qué hizo esta semana Israel.
¿Qué hizo Israel? ¿Qué no ha hecho Israel? ¿Qué no hace Israel cada semana? Bueno, Israel ha bombardeado la franja de Gaza, no importa cuándo.
No importa cuánta gente mate, porque
y no importa cuándo digas esto, siempre lo hace, claro.
Claro, podemos repetir este cacho de las noticias la próxima semana.
Claro, o sea, no importa qué tantas veces repitan intifada en la facultad, en una bocina súper grande, hartando a los estudiantes, pero Israel no dejará de hacer su matanza preventiva, así la llaman, entre comillas preventiva, ¿no? Claro, o sea, matar palestinos es...
En este caso no sé cuál es la justificación para los últimos bombardeos a la franja de Gaza.
Bueno, realmente los israelíes, como de costumbre, hablan de que fue un ataque preventivo por las posibilidades de una reacción árabe tras la detención de 19 miembros y 2 altos cargos de la yihad islámica.
De Hamás, pues.
Bueno, realmente creo que la organización islámica no ha importado a lo largo del tiempo.
No, pero me refiero a que esta gente arrestada fue del contingente militar político de Hamás.
Bueno,
así se le justificaría, pues.
Bueno, realmente la yihad islámica, los periódicos nacionales lo han llamado en general así.
Yihad islámica, nada más.
Yihad islámica.
Bueno, también... La llamada organización Hamás también fue una creación de parte de los israelíes, la cual fue potenciada y creada, o sea, los israelíes directamente, por medio de los servicios de inteligencia, que sería el Mossad, le dieron dinero a lo que se terminaría convirtiendo en la organización de Hamás para dividir a la resistencia palestina, porque anteriormente los palestinos tenían una resistencia socialista y aparte
ateísta,
laica,
como la perrita, la perrita soviética.
Exactamente. Los israelíes fomentaron que hubiera esta división entre el Frente de Defensa Palestino, entre los islamistas y los socialistas laicos, los cuales querían defender desde otro lado, ¿no? Entonces, pues, simplemente cualquier violencia que haya por parte de este grupo Hamás, pues fue iniciado por parte de los israelíes, y creo que nos vendría bien recordar esa parte.
Bueno, y realmente creo que Israel ha estado en lucha con estos grupos. Bueno, podemos recapitular desde Septiembre Negro en las Olimpiadas del 72 en Múnich.
Tú sabes de deportes en
Múnich. Ah, claro, porque yo soy el FIFA, entonces. Sí, bueno, ha estado siempre en lucha con esos grupos, pero realmente Israel siempre hace algo cada semana para dar de qué hablar y
reiniciar nuestro odio hacia ellos.
Exacto. Y este podcast tendrá semanalmente, mientras Israel haga algo, esta querida sección llamada ¿Qué carajos hizo Israel esta semana?
Y terminando con esta sección de ¿Qué carajos hizo Israel esta semana?, nos gustaría felicitar al recién inaugurado presidente Gustavo Petro y a Francia
Márquez.
Por haber ganado las elecciones en Colombia, rompiendo con ya casi 200 años de dominio estadounidense sobre su región.
Claro, porque como nosotros no somos izquierdistas.
No, para nada. Pura derecha.
Sí, nos da mucho gusto que Petro haya llegado a este cargo ejecutivo en Colombia, porque representa una figura más dentro de la política de la marea rosa, claro. Y Petro, bueno, no es cualquier personaje, ¿sabes? Es un exguerrillero que llega al poder y estás hablando, bueno, qué vueltas da la vida, ¿no? Es un exguerrillero que llega a tomar las riendas de las Fuerzas Armadas de Colombia. No las FARC, las Fuerzas Armadas de Colombia, institucionalmente hablando, claro. Estatalmente hablando. ¿Qué le depara a Colombia, mi queridísimo Sol?
Pues yo creo que posiblemente en el futuro, dependiendo de las políticas sociales y económicas del gobierno de Petro, intervención, realmente. Los gringos no responden de manera amable a posibles amenazas a su dominio sobre el continente.
Ah, ¿cómo no? Dime. Una relación muy amistosa con Salvador Allende, ¿no?
Claro. Muerto. Muerto por balazos en el Palacio de la Moneda. Y lo que pasó en Colombia hace no tantos años. En Bolivia. En Bolivia, con el golpe de estado patrocinado por los estadounidenses.
Esta señora güera que terminó en la cárcel, eso...
Afortunadamente.
Eso fue la ironía de la vida, ¿sabes?
Claro, desde hace mucho tiempo no veíamos un golpe de estado patrocinado por los gringos llegar a que quien sería quien golpea al estado, pues terminara en la cárcel, que llegara a enfrentar justicia, ¿no?
Claro.
Así que pues tal vez estamos viendo un cambio dentro de este nuevo siglo, bueno, dentro de estos inicios de la década de los 20, tal vez podemos ver un inicio en las formas hegemónicas dentro de nuestro continente.
Bueno, creo que no sería un nuevo inicio, ¿sabes? ¿Has escuchado hablar del lawfare?
Claro.
Pero
para quienes no sepan qué es el lawfare,
bueno,
por favor,
es básicamente una guerra jurídica en contra de los presidentes de esta marea rosa en América Latina.
Bueno, no es, o sea, se aplica contra los presidentes rosas, pero es más que nada una estrategia para mover los intereses políticos.
Ah,
se utiliza la vía legal para
poder mandarlos al carajo, claro. Evidentemente se les llama rosa, ¿no? Porque sea un movimiento que se encamina con ese color, simple y sencillamente porque son unos tibios rojos, como la mayoría de la banda en la facultad. Pero bueno, Lula da Silva se va a postular a la presidencia en Brasil después de estar preso. ¿Crees que eso es algo muy sui generis. Es un Mandela latinoamericano. ¿Cómo lo vislumbras a Lula en las elecciones brasileñas, mi queridísimo Sol?
Pues parece ser, de acuerdo con varias tomas de opinión pública, Lula continúa manteniendo una buena imagen a gran parte de los brasileños, a pesar de estas acusaciones de corrupción. Así que yo veo que Lula es muy, que tengamos muy posiblemente un gobierno de Lula para las próximas elecciones brasileñas.
Perfecto, perfecto. Bueno, realmente le deseamos mucha suerte a Gustavo Petro. Creo que es algo sumamente particular en América Latina el hecho de que un ex guerrillero llegue a la presidencia de un país. Un país que combatió a la guerrilla y que sigue combatiendo a la guerrilla de forma muy férrea. Digamos, muchos de sus tíos cristianos les podrán decir que Andrés Manuel fue un radical, pero Andrés Manuel es un tibio realmente al lado de Petro.
Bueno, hay bastante gente en Morena la cual fue exguerrillera y diríamos
que... Claro, y en el PRD también, y mira dónde está el PRD ahorita, ¿no? Es el que le trae las copias al PAN, pero creo que Petro podría encaminarse dentro de la misma senda que en su momento fue José Mujica, ¿sabes? Con los Tupamaros, claro, o sea, José Mujica fue un exguerrillero del grupo Tupamaros, que digamos era la guerrilla en Uruguay. Claro, Uruguay tiene la misma población que Iztapalapa, o quizás el doble, pero es un lugar muy pequeño. Pero Petro creo que marca una transición, o si bien una tendencia hacia la institucionalización y intento de lucha democrática de estos grupos guerrilleros, ¿sabes? Creo que al final del día...
Sí, pues Petro ha hablado de una política de paz total.
Paz total.
En donde va a intentar acercarse a los grupos guerrilleros todavía en levantamiento.
Tú, si fueras un guerrillero en activo, ¿te acercarías a un ex guerrillero que llega a la presidencia y que te dice vamos a hacer la paz?
Con mucho recelo.
Bueno, claro, claro.
O sea, creo que se puede aprovechar la circunstancia para decir, ok, podemos reforzarnos, podemos obtener una paz temporal, la cual servirá para obtener más adeptos, para reorganizar nuestra estructura, pero pues eventualmente cualquier intento de paz de esta manera, creo que ya sea resultará saboteada por parte de los gringos o por las fuerzas de derecha dentro del país, ya sea por un intento de asesinato, golpe de estado, cuestiones así.
Entonces,
así que creo que es una oportunidad de respiro para las guerrillas. No lo diría una victoria total, sino que lo llamaría una posibilidad de descanso y una victoria parcial.
Entonces hay que esperar a ver cómo se mueven a futuro estas fuerzas políticas en Colombia, a ver cómo responden a un nuevo mandatario exguerrillero. Esto, bueno, en un país tan grande creo que es algo sui generis.
Pues estaremos muy atentos, igual que al caso de Peña Nieto y cómo se va desarrollando la situación de los mineros en Matanzas. Y pues bueno, Israel cometerá alguna atrocidad la próxima semana,
claro.
Y aquí estaremos para reportarla. Para terminar, nos gustaría, no sé si la palabra es celebrar, pero pues nos gustaría mencionar que el día de ayer fue el aniversario de el bombardeo de Hiroshima.
¿Celebrar un bombardeo?
No, te estoy diciendo que no.
Ah, okay.
Te estoy diciendo que simplemente estamos mencionando que es el aniversario del bombardeo.
Aniversario
con la,
77.
El aniversario 77 del bombardeo de Hiroshima con la bomba atómica. Hiroshima y Nagasaki serían el único uso de la bomba atómica
bélicamente.
De manera bélica. Ya veremos qué pasa en esta década. Pero pues nada más queríamos mencionar algunos datos. Nos gustaría mencionar que en este bombardeo de Hiroshima aproximadamente 120,000 personas fueron asesinadas por los gringos. Esto aunado a toda la, bueno, esto lo sumamos a las tablas de muertos de los gringos, ya sea en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, en todas las intervenciones en el Medio Oriente, ya sea en Afganistán, en Siria, en Irak.
¿Sabes qué me pareció muy curioso, mi queridísimo Azul? ahora que vetaron a Rusia del mundial, los hinchas serbios sacaron todos los crímenes de guerra de Estados Unidos. Me pareció muy curioso que fueran los serbios, ¿sabes?
Porque... pues los serbios.
No, oh, claro.
Alguien tiene que decirlo.
Mira, en Serbia hay una canción que, si lo trasladamos culturalmente a México, llamémoslo así, una canción de Vicente Fernández aquí, como lo podría ser Mujeres Divinas, quizás, allá se llama Mi Papá es un Criminal de Guerra, ¿no? Entonces, el hecho de juzgar crímenes de guerra creo que es algo muy delicado. Muy delicado histórica y políticamente.
Bueno, aquí nos gustaría recriminar al llamado País de la Libertad y a criticar un poco a toda la gente que le apoya, para decir, pues bueno, 120,000 personas en Hiroshima, otras creo que 80,000 en Nagasaki, si es que no más, también los cálculos pues son difíciles, otras me atrevería a decir 5 millones de personas en Corea, aparte de toda la gente que murió a partir de las hambrunas y de la destrucción de sus hogares. La Segunda Guerra Mundial, las intervenciones en el Medio Oriente. ¿Qué tope le vamos a dar a las muertes causadas por los estadounidenses para poder llamarle el Estado genocida, el cual es? Claro. Y hablando del Estado genocida, pues también para terminar queremos mencionar la visita de Nancy Pelosi.
Ah, claro.
La Speaker of the House, la cual sería la que lleva las tareas moderadoras y ejecutivas dentro de la Cámara de Diputados de Estados Unidos.
La Monreal gringa.
La Monreal gringa, podríamos decirle. Visitó Taiwán esta semana pasada. Esto, de acuerdo con fuentes cercanas a ella, lo hizo para llevar a cabo una visita histórica. Y esta visita histórica, pues claro, fue advertida por parte de la administración de Biden como peligrosa. También militares, el Congreso mismo le advirtió: oye, Pelosi, pues, está peligroso.
No mames, no vayas.
Mismos militares gringos le dijeron: güey, no vayas, no mames. Hasta los mismos taiwaneses retiraron su invitación, su primera invitación, porque pues bueno, tenían que hacerlo, ¿no? Debido a cuestiones propagandísticas. Pero pues retiraron su invitación días antes de que la Speaker Pelosi fuera a Taiwán, debido a las complicaciones y a las consecuencias políticas que esto traería en la región. A Nancy Pelosi le valió verga y dijo: yo quiero ser histórica, como todas estas feministas, las cuales pues van 3 veces a marchar y dicen: ya, aquí está mi...
Claro, claro, pero Pelosi, digamos...
Pelosi de misma Pelosi, manera en la que...
Yo diría que no podría provocar una guerra mundial, pero sí puso en jaque a su familia.
Porque, no, pues es que mira, claro, aquí hay, o sea, aquí hay algo interesante.
Gobierno, claro, que no comerse con China hoy en
porque
día.
Es que mira, hubo algo muy interesante, que anteriormente a la visita de Pelosi, su esposo, quien sea un octogenario asqueroso, había comprado acciones en empresas de defensa.
¿En Taiwán?
No, en gringas, pues.
Okay.
O sea, previniendo que esta visita habría causado un revuelo enorme en la comunidad internacional, lo cual habría subido las acciones de las empresas de defensa, el esposo de Nancy Pelosi, pues invirtió en estas industrias, ¿no? Lo cual pues habla de que esta cabrona pues tampoco es pendeja y no lo hizo nada más para ser histórica, ¿no?
Ah, claro, obviamente hay intereses y bueno, China como la gran potencia déspota que es, pues no...
Déspota, discúlpame, claro, discúlpate con
claro,
China.
Claro, me disculpo con China, no me importa un carajo mis créditos sociales, pero bueno, China recientemente sacó un comunicado en el cual sanciona económicamente a los familiares de Pelosi precisamente por esta visita y bueno... Como de costumbre, hubo ejercicios militares en esta frontera entre la China chiquita y la China grandota, esta China de Mao y la otra China del no sé quién.
De Chiang Kai-shek.
Ese individuo que se fue a esta isla con forma de burrito. Pero bueno, realmente debemos esperar a que esto se relaje diplomáticamente. No creo que vaya a suscitar en una guerra. Realmente
no, claro, hoy en día no hay beneficios para ninguno de los,
sí,
de los dos lados.
Sí, claro, no le hagan caso a su amigo de Twitter diciendo es que la tercera guerra mundial y nada, mándenlo.
Eso decíamos con Irán y era
así. Sí, claro, y lo hemos dicho un montón de veces, claro, ni siquiera el 9-11 la desató. Pero bueno, Al final del día veremos cómo se desarrolla esta visita de Pelosi y las repercusiones que va a tener a futuro. Y carajo, bueno, la Ciudad de México, cártel inmobiliario en la Benito Juárez.
Vamos a terminar por segunda vez.
De los edificios acartonados.
Claro, vamos a hablar de...
La alcaldía bonita del PAN, la alcaldía azul.
La alcaldía que ha conservado al PAN dentro de la Ciudad de México durante ya años. Que bueno, también si han estado prestando atención a la política dentro de la Ciudad de México, estas acusaciones hacia Taboada, hasta Santiago Taboada, no deberían resultar una sorpresa, debido a que ya hasta en los debates de los alcaldes para las elecciones del año pasado, la que sería la candidata de Morena a la alcaldía de la Benito Juárez ya acusaba al alcalde Santiago Taboada de permitir la construcción irregular de edificios dentro de la alcaldía.
Bueno, y realmente las acusaciones van directamente hacia Jaime Mata Salas y Michelle Cabello Rodríguez, quienes eran respectivamente director jurídico y subdirector de gobierno, nombrados precisamente por Taboada. Y se les acusa de estar tras una red de nepotismo y supuestos cobros ilegales en servicios públicos. Claro que eso no será en México, ¿no? O sea, en México la administración pública es muy, muy pulcra, realmente, ¿no?
Claro, así como, si México como, es conocido así, por algo, es por su administración pública limpia.
Limpia, claro. Así como los y las compañeras de Relaciones Internacionales nos podrán decir que Taiwán y China no se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque son pura cola rabona. Y realmente acá también los compañeros de administración pública nos podrán decir, no va a pasar nada. Pues parece ser que sí está pasando algo, porque en el Congreso local se está pidiendo que se investigue el nepotismo panista de la Benito Juárez. No sé qué tan canijo sea este pronunciamiento, que tanto peso tenga en una ciudad la cual tiene un gobierno de Morena y en la cual se tiene una guerra cantada en contra de estos gobiernos azules del PAN, ¿no? Porque bueno, el PRI, bueno, el PRI está muriendo, el PRD es este sujeto que va por café y viene, no sé qué tan fructífera es esta denuncia, ¿no? Porque digamos, en los documentos que en los cuales se denuncian al gobierno del PAN, pues se habla de que Caballero Rodríguez tiene a su cargo 35 plazas laborales que pues se le dan a sus familiares, amigos, el nepotismo puro, ¿no? Claro, eso se da en todos lados, digo, Morena no está exenta de estas cosas, ¿no? Pero si eres la oposición, obviamente te van a tundir con todo, ¿no? Y obviamente, pues, ¿quién no quiere destronar al PAN, no? ¿Quién no quisiera lamberle la pelona a Anaya y darle un zape con un matamoscas, claro, ¿no?
Que esperemos que Anaya jamás regrese a nuestro queridísimo país. Y que se pudra en alguna cueva dentro de Suiza, creo que está el culero.
No lo sé, realmente ese sujeto está en todos lados. Es como Cuadri, ¿sabes? Cuadri.
Pues bueno, un poquito ya para terminar, pues igual me gustaría mencionar el caso de Alex Jones. Quienes lo conozcan, pues bueno, les invitaría a buscarlo, a seguir un poco su caso.
Un shitpostero de calibre alto que se cree lo que dice.
No, pues justamente la gente que lo ve cree lo que se dice, pero pues parece ser que
no,
que este carnal no se lo cree, ¿no? Nada más invitaría a la audiencia a checar el caso, si es que se quieren cagar de risa un rato. Cagar así de risa.
Sí, literalmente.
Y pues con eso terminaríamos la primera edición de Radio Cupo Polacas. Espero nos escuchen todos los lunes a partir de las 12 del día. Yo fui Sol Nazar.
Yo fui su co-anfitrión Bocho Miranda.
Y yo Se Chan.
Y también les invitamos a escuchar los próximos episodios de Distopía Mi Amor. El próximo episodio tendrá a mí, a Bocho y a Se-chan hablando sobre el asesinato de Shinzo Abe, sobre un poco del imperialismo japonés y pues qué pedo con los hikikomori, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, sin más que decir, los invitamos a seguirnos en Facebook y en Instagram como Central Ocupa Ernesto Guevara B210 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la famosísima Polacas. Nos pueden encontrar en el edificio B, Salón 210. Recibimos cualquier crítica, cualquier carta que nos quieran hacer llegar. Y sin más, nos despedimos de esta primera emisión de Radio Cupa Polacas.
Adiós.
Adiós.